¿Ya con un poquito de hambre o todavía no? Poquito de hambre, ¿no? Pues estamos todos invitados a quedarnos a compartir, ¿verdad? A comer. Ahí yo creo que hay bastante comida, siempre hay demasiada comida. Que si es que nadie, si alguien viene, oh, vino por primera vez, no sabía que había comida, ¿verdad? Que tenía que traer algo, no se sienta así. Amén. Si no trajo, no se preocupe, yo tampoco traje nada. Yo nomás traje hambre. Bueno, ese es el departamento de mi esposa, ella es mi ayuda idónea, que me hizo falta mucho el domingo pasado, porque estaba enfermita, pero gracias a Dios está mejor. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por todos ustedes. Y otra vez los invitamos a que nos quedemos y tengamos un tiempo con compañerismo en esta tarde. Amén. Le pido que busque su Biblia, 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, si tiene su Biblia ahí, si tiene su teléfono, que tiene la Biblia, la aplicación, busque 1 Corintios 13. Y mis hermanos, ya que vamos a tener un almuerzo en celebración del amor y la amistad, en esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar acerca del amor ágape. Amén. El amor incondicional y sacrificial. El amor con el cual Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Ese amor de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor ágape, el amor que está también en Juan, 1 Juan 4:9, que está en la pantalla, que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cuántos tienen vida por Jesús? Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, por nosotros no estuviéramos aquí. La humanidad no estuviera aquí. También el amor que se encuentra en Juan, en 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Ya lo había leído ese? Sí, ¿verdad? También el amor perdonador de 1 Juan 4:16 era la siguiente, que es: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Ese amor incondicional también de Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y así, mis hermanos, si vamos a hablar del amor y del amor ágape, qué mejor lugar en la palabra de Dios que 1 Corintios capítulo 13. Acuérdese de esa cita siempre, mis hermanos. Ahí está lo que es el amor ágape. Amén. Y vamos a compartir este mensaje, esta enseñanza titulada El amor ágape, un camino aún más excelente. Amén. ¿Tiene su Biblia ahí? Romanos. 1 Corintios, capítulo 13. ¿Amén? ¿Estamos listos? Vamos a leer, solo son 13 versículos. 1 Corintios 13 y 13 versículos, ¿no? ¡Qué tremendo! Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Padre, sentarnos a tus pies, Padre bendito. Y Señor, alimentarnos de tu palabra. Señor, cuánto necesitamos tu palabra, Señor. Cuánto necesitamos ser llenos de tu palabra, Señor. Ser limpios por tu palabra, Padre celestial. Ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Y te pedimos, oh Dios, en este momento que aclares nuestro entendimiento, Señor. Quites toda distracción, Padre, cualquier distracción que venga a nuestras mentes, Padre, para que podamos, Señor, absorber tu palabra, Señor. Digerirla, Padre, disfrutarla, Señor, recibirla en nuestro corazón, Padre celestial. Y que haga, Señor, el trabajo que tu palabra hace. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para entender un poco, mis hermanos, y entender mejor lo que Pablo está compartiendo acerca del amor con los hermanos aquí, los hermanos que reciben esta carta, que son los hermanos en la iglesia en Corinto, los corintios, ¿no? Para eso, mis hermanos, necesitamos ver un poco el trasfondo de esta ciudad de Corinto, ¿no? De donde estaba rodeado la iglesia, ¿no? La ciudad de Corinto, mis hermanos, era la capital del pecado de esos tiempos. Era Sin City, como le dicen en inglés, ¿no? Era algo así como Las Vegas, ¿no? Las Vegas dicen que es Sin City, ¿verdad? La ciudad del pecado. Pues eso era la ciudad de Corinto, mis hermanos. En aquellos tiempos, mis hermanos, los tiempos de Pablo, Corinto era tan conocida por ser una ciudad pecadora, que para insultar a una mujer se le llamaba mujer corintia. Y con eso se le estaba diciendo que la mujer era una cualquiera, ¿verdad? Una prostituta más que todo, mis hermanos. Y no solo las mujeres pero tenían mala fama en Corinto, pero también los hombres. Los hombres tenían fama de ser borrachos. Por cierto, en las obras teatrales de los tiempos de Pablo, cuando había un personaje que era un personaje de Corinto, ¿sabe a quién agarraban? Pues te ponían a un borrachito, ¿no? Así lo ponían. Así como las películas décadas atrás, mis hermanos, ahora las películas han cambiado un poco, ¿no? Pero antes, si recuerdan las películas de los 80 por allá, ¿latinos qué eran los latinos? La mayoría, pandilleros, ¿verdad? O personas así con estereotipos degradantes, ¿no? Era raro, pero bueno, gracias a Dios eso ha cambiado. Pero así era en ese entonces, ¿verdad? Las obras teatrales tenían ahí un corintio, era un borrachito, ¿no? Pero la razón más grande de por qué era un gran insulto decirle a una mujer corintia en esos tiempos, era por las más de 1,000 sacerdotisas que se prostituían para sustentar el templo de Afrodita. Eso había, eso era grande en Corinto, ¿no? Aparte de la prostitución y de los borrachitos que habían en Corinto, Corinto también era una ciudad que para muchos era una oportunidad de ganar mucho dinero, ¿verdad? Era una mina de oro para muchos. Y usted sabe que donde hay dinero, ¿verdad? Y también sigue el pecado, ¿no? Porque la raíz de todo mal es el amor al dinero, ¿no? Corinto era la ciudad entonces del vicio y del pecado. Pero ahí en Corinto había una iglesia, mis hermanos, una iglesia que hacía la diferencia, una iglesia, mis hermanos, que en medio de una ciudad tan pecaminosa, esa iglesia brillaba en la oscuridad. Y esta iglesia, mis hermanos, estaba formado por aquellos que antes eran corintios de verdad, ¿no? De hueso colorado, como dicen, ¿no? Pablo los describe a ellos como ellos eran antes en 1 Corintios 6, del 9 al 11, que lo vamos a poner en la pantalla. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y les dice, ustedes eran así, ¿verdad? Como la mayoría de la gente allá en Corinto. Pero eso es antes, porque ahora ustedes han sido lavados, ustedes han sido santificados, han sido justificados por la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Pero así eran algunos corintios, mis hermanos. Y si alguna de todas las ciudades de la antigua Grecia, si había una que pudiera tener un mal concepto, ¿verdad? O un mal punto de vista, un mal concepto o erróneo acerca del amor, sería esta ciudad. Entonces, ese es el trasfondo. En eso estaba rodeado la iglesia de Corinto, ¿no? Y por eso, usted sabe, uno crece, ¿verdad? Uno hay muchas cosas que son difíciles de dejar atrás, ¿no? Entonces, ahí están ellos, así, ellos están rodeados por todo eso, y ese es el concepto de este capítulo. Vamos al texto una vez más, dice así el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. A propósito, mis hermanos, pues es así es el mundo actual, ¿no? Así es ahorita. Entonces estamos rodeados por eso también, por eso es que el Señor nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿amén? Por eso nosotros tenemos que brillar en estas oscuridades, ¿no? Pero resulta, mis hermanos, que los hermanos en Corinto, los dones espirituales estaban manifestando en la iglesia. Y ellos se habían encariñado con todos estos dones, ¿no? Ellos estaban entusiasmados con el don de lenguas, con el don de profecía, el don de discernimiento, el don de fe, el don de sanidad. ¿Quién no quisiera tener el don de sanidad, ¿no? Y nomás tocar la gente y la gente sanada, ¿no? Entonces ellos se habían entusiasmado con esos dones, mis hermanos. Entonces Pablo menciona esos dones, tales dones en el capítulo anterior, y como una introducción a este capítulo lo hace para hablar acerca del amor y acerca de lo más importante que es el amor, la supremacía del amor, amén. Así dice en el último capítulo del capítulo 2, el versículo 31, está en la pantalla, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, eso es lo que, ¿verdad? Esa es la introducción a lo que vemos en el capítulo 13. Yo les voy a mostrar un camino aún más excelente. Está bien que piden al Señor que les dé el don de lenguas, que el don de profecía, pero les voy a mostrar un camino más excelente. Y entonces a él hace un contraste aquí entre los dones espirituales más deseados por la gente allá en Corinto. Y lo hace con el más excelente amor que hay, que es el amor ágape. Amén. Y Pablo comienza con el don de lenguas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Aquí, mis hermanos, la palabra lengua que Pablo usa aquí es la palabra glosa. No sé si lo puse ahí arriba en la pantalla. Pero glosa es donde viene la palabra glosario. Un glosario es un catálogo alfabetizado de palabras y expresiones con sus significados. Cada lengua tiene un glosario, ¿verdad? Así como inglés y español. ¿Cuántos recuerdan el silabario? ¿Quiénes aprendieron con el silabario, ¿no? Tremendo, ¿no? Cada vez que lo leo, que lo abro y lo veo, ¿verdad? Cómo aprende uno, ¿no? Pipa, el gigante y todo eso, ¿no? Entonces, glosa se traduce como lengua, como lenguaje, también como una nación que se distingue por su lenguaje. Como por ejemplo, la nación de Francia es la nación de la lengua francesa, ¿verdad? España, española, también en Latinoamérica, por supuesto. La nación de la lengua de Grecia también, ¿verdad? Es una la lengua ¿Grieca? ¿Grieca? Greca, ¿verdad? Greca se dice, ¿no? Así que el don de lenguas, mis hermanos, es el don de poder comunicarse en un lenguaje que uno no ha aprendido, ¿verdad? En la nación de uno es, o estudiando el lenguaje. Y eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Menciona el primer don, que es el don de lenguas, ¿no? Y es el primer don que se manifestó en el día de Pentecostés, ¿no? Aquellos 120 que estaban en el aposento alto, ellos comenzaron a hablar en lenguas extranjeras. Y los que habían visitado, los que estaban ahí en ese momento, que venían de todas partes del mundo, ellos se maravillaron oír las maravillas de Dios a través de estos hombres, que ellos sabían, estos hombres eran galileos, no había forma de cómo ellos pudieran haber aprendido la lengua de ellos. No es como hoy en día que usted puede agarrar una aplicación, ¿verdad? Y ahí aprender un lenguaje. O YouTube, ahí uno puede aprender. No había eso. Entonces ellos se maravillaron al ver los galileos hablando en sus lenguajes. Ahí había español, había portugués, había de todo lenguaje en ese día, ¿no? Esos 120, todos hablaban distintas lenguas. Y Pablo les dice, el don de lenguas o lenguaje, ya sea humano o ya sea el lenguaje que hablan los ángeles, es sin sentido si no va acompañado por el amor. Es tan sin sentido como metal que resuena o címbalo que retiñe. Está hablando de los instrumentos de percusión, como tenemos aquí la batería, ¿no? Así que trayendo esto a hoy en día, es como si nomás dejáramos que el baterista tocara la batería y nosotros nos sentáramos y dejáramos que nomás él estuviera tocando y tocando y tocando. ¿Verdad? Muchos aquí, ¿verdad? Les dolería los oídos. Los que están en Facebook, ¿verdad? Ya no sé si son, se desintonizarían, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que llevar no solo eso, sino que tiene que llevar todos los instrumentos, tiene que ser las voces, tiene que también el corazón, ¿verdad? Porque ese es lo más importante de la adoración. Es cuando adoramos al Señor, le adoramos de todo corazón. ¿Amén? Porque si no, todo es sin sentido. ¿Verdad que no haría sentido nomás tener ahí tac, 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 todo el tiempo? Primer punto de 5 que voy a compartir. Sin amor, todo es sin sentido. Así que el baterista, yo sé que él no se cree, ¿verdad? Que sin él no podemos, ¿verdad? Porque cuando él no puede por cualquier cosa, ¿verdad? Porque no puede venir, porque está trabajando, ahí ponemos el keyboard, ¿verdad? El pianito tiene ahí, teque, teque, reque, teque, teque, tiene ahí su sonido, ¿no? Sin amor todo es sin sentido. La antigua Grecia usaba 4 palabras para el amor. ¿Usted se las sabe? Ágape, eros, estorge y filia. En todo este capítulo, Pablo está hablando del amor ágape, el amor incondicional, el amor genuino, el amor divinamente inspirado, el amor autosacrificial, es el amor ágape. El siguiente es el amor eros, y esto se refiere al amor sensual, amor pasional, el cual es bueno solamente dentro del matrimonio y como Dios lo mandó, bajo el diseño de Dios entre hombre y mujer. Este amor es depravado fuera del matrimonio. Eros, de ahí viene la palabra erótico, ¿verdad? Como el baile erótico. El siguiente amor es el amor estorge. Este se refiere al amor de familia, amor entre padre e hijo, entre miembros de familia en general. Y por último es el amor filia. Y este amor es amor entre amigos, el amor al prójimo, el amor fraterno, o como la ciudad de Filadelfia, ¿verdad? Que dicen que es la ciudad del amor fraternal, excepto en las autopistas, en las calles, ¿no? Cuando anda manejando uno allá. Así que Pablo les está hablando del amor ágape. ¿Estamos? Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El don de profecía, mis hermanos, es la habilidad de proclamar las verdades de Dios con exactitud y con autoridad. En este versículo, Pablo menciona cuatro cosas: el don de profecía, el don de entendimiento o ciencia, el don de fe y el amor. Usted sabe que si a cuatro usted le quita uno, ¿cuánto le queda? Tres, ¿verdad? Pero si a usted le quita a uno, le puede quitar cualquiera de estos que menciona anteriormente, pero si usted le quita el amor a estos, entonces queda nada. Si no tengo amor, dice, nada soy, no me queda nada, queda en cero. Puedes quitarle cualquier, puedes no tener el don de profecía, puedes quitarle el don de ciencia, no entender nada, ¿verdad? Y la verdad que nos cuesta entender, ¿verdad? Le pedimos al Señor que nos dé más don de entendimiento, ¿no? Porque cuesta entender, ¿verdad? Fe, hombres de poca fe, ¿no? Yo a mí, cada rato, el Señor me da pao, pao, por eso, por ser hombre de poca fe, ¿verdad? Puedes quitar todo eso, pero no puedes quitar el amor. Pablo les está dando a entender es que el amor es más importante que el conocimiento profético, el amor es más importante que el conocimiento intelectual, el amor es más importante que aún que toda la fe que uno pueda tener. Amén. Segundo punto, sin amor todo es sin valor. Sin amor todo es sin valor. Vamos a pasar al siguiente versículo, porque ya lo veo con hambre. Y con estas luces, ¿verdad? Voy a empezar a hueler al pastor aquí, ¿verdad? Porque me está asando ahí tacos al pastor. Como los tacos al pastor que hace el hermano Joe con los otros hermanos que le ayudan, ¿no? Para aquí en dos semanas, el 8 de marzo, vamos a tener tacos al pastor otra vez, amén. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces pasa del don de lenguas, el cual sin amor es como ruido sin sentido, a los dones intelectuales y a la fe, los cuales sin amor no son nada, equivalen a cero, no tienen nada de valor. Y ahora los dones de la obra de nuestras manos, como el dar todo lo que uno tiene, para dar de comer a los pobres y entregarse en sacrificio para servir a los demás, sin amor de nada sirve. Algo interesante, mis hermanos, es el verbo que Pablo usa para dar de comer en este versículo. Es un verbo muy descriptivo que literalmente significa dar de comer con bocados, ¿verdad? No solamente, ¿verdad?, como hacer un cheque para la misión, Los Angeles Mission, por ejemplo, ¿no?, que les dan de comer a los homeless, ¿no? No solo eso, ¿va? Pero sino ir. Esto es ir y hacerlo uno, literalmente darle de comer de bocados a alguien, ¿no? Si uno lo hace sin amor, de nada le sirve, ¿no? Si uno está haciéndolo ahí de mala gana, de nada le sirve, ¿no? De nada. Tercer punto, por muchas que sean nuestras obras, sin amor de nada sirve. El don de lengua sin amor es sin sentido, es como ruido, ¿verdad? Hablando de ruidos, le pido que ore por este oído, me anda zumbando. Yo creo que ya son los años, ¿no? Al ratito voy a necesitar una de esas hearing aids, ¿verdad? Pero sí, oren por favor, porque sí, me zumba mucho. Los dones intelectuales y la fe sin amor no son nada, equivalen a cero, no tienen nada de valor. Y las obras de nuestras manos, nuestro servicio, nuestra ayuda, que nos sacrifiquemos sin amor, de nada sirve. Sin amor no hay sentido, nada somos y de nada servimos. Ahora vamos a ver a continuación una descripción de lo que el amor, el verdadero amor ágape, es. El versículo 4. ¿El amor es qué? Sufrido. Vamos a parar ahí porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta sufrir. Pablo describe el amor con lo que es. Y qué interesante que lo primero que el amor es, dice Pablo, que el amor es ¿qué? Sufrido. Y esta palabra la hemos visto anteriormente, es la palabra macrotumía. Macro quiere decir largo o grande, y tumía quiere decir pasión o sufrimiento, que quiere decir largo sufrimiento. El amor ágape tiene largo sufrimiento. Así es que esa palabra sufrido, el amor es sufrido, le da justo en el clavo como es el, en verdad el amor. El amor verdadero se expresa con el sufrimiento. ¿Y qué mejor ejemplo que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? Su pasión en la cruz del Calvario, morir por los pecadores, morir por nosotros. Amén. Lo único que se le puede acercar a ese amor sacrificial, ¿verdad?, del Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, yo creo que el único sería el amor sufrido de una madre. ¿Cómo sufre la madre por sus hijos, ¿no? Especialmente cuando andan en rebeldía. Cuando andan en la noche, no saben dónde andan, ¿verdad? Ellas están preocupadas, orándole al Señor. Yo recuerdo mi madre, ahora me doy cuenta, ¿verdad?, de lo que ella sufrió, porque yo era bien loquillo, mis hermanos. Yo llegaba bien noche, ¿no?, andaba ahí con mis amigos, ¿no? Ahora, cuando David agarra su carro y se va para la universidad, ahí estoy llorando, Señor, protégelo, Señor, guárdalo, Señor. Cuando él llega, ya llegué, ay, gracias, Señor. Y ahí estoy trabajando y estoy pendiente. Hoy ya voy de camino, ¿verdad? Ya llega, gracias, Señor. Y ahora entiendo un poco lo que mi mamá pasaba cuando yo andaba de loquillo, ¿verdad? No creen que yo era loco, ¿verdad? No parezco, ¿verdad?, que era loquillo, ¿no? Si les contara, pero no, ¿para qué? ¿Para qué ir regresar atrás, ¿verdad? No vuelvo atrás, ¿no? Pero aquí hay madrecitas que han sufrido por sus hijos, ¿no? Que sufren por sus hijos. Pero lo que puedo decir es que el Señor va a cambiar ese sufrimiento en alegría. Amén. Te entregues solo al Señor. Amén. Así que el amor es sufrido. La siguiente descripción del amor es que el amor es benigno, benigno. Cuarto punto, el amor ágape se expresa con el sufrimiento y la bondad. Show me, ¿verdad? Se expresa con el sufrimiento y con la bondad. El sufrimiento y la bondad van de la mano, mis amados hermanos. El amor no solo es sufrido, sino que se muestra con la bondad. Se pueden imaginar que el Señor, ¿verdad?, bueno, el Señor sufrió por nosotros en la cruz del Calvario, pero ya después de eso, que él hubiera dicho, ah, bueno, ¿verdad?, que se valgan por ellos mismos, ¿verdad?, y nos dejara ahí, ¿verdad?, a valernos por nosotros mismos. Que el Señor hubiera dicho, no, pues ya todo lo di, consumado es, finito, y ya hice la obra, ahora que ellos se valgan por ellos mismos. Pero no es así, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros y él lo prometió. Estar con nosotros, digo, hasta el fin del mundo. Amén. Él nos cuida. Qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es Dios. Salmo 31, 19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Cuántos esperan en el Señor? ¿Cuántos esperan en Dios? Amén. El Señor es bueno. Y entre más reconocemos eso y entre más nos damos cuenta de eso, mis hermanos, más son las bondades de Dios que derrama sobre nosotros. Porque ¿qué pasa cuando un hijo es mal agradecido? Un hijo no reconoce la bondad de su padre, ¿qué pasa? Pues ya, ¿para qué, verdad? El padre empieza a disminuir la bondad. Pero el Señor no. El Señor, aunque nosotros somos infieles, dice que Él permanece fiel. Él es bueno. God is good all the time. Amén. Así dicen en inglés. Dios es bueno todo el tiempo. Él nos soporta tal y como somos y nos muestra su bondad día a día. Eso es lo que el amor es. El amor es sufrido. El amor es benigno. Eso es lo que el amor hace. A continuación vamos a ver lo que el amor no hace. Y esto es perfecto para los recién casados, ¿verdad? Así que gloria al Señor. Pongan atención, tomen notas. Versículo 4, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no tiene envidia. Fue por envidia que ocurrió el primer homicidio, cuando Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Porque tuvo envidia de que la ofrenda de Abel era mejor que la de él. Por envidia también los hermanos de José lo vendieron como esclavo. El amor no tiene envidia. El siguiente, el amor no es jactancioso, que es jactancioso, ¿no? Orgulloso. Me gusta la versión en inglés, lo traduce de esta forma, dice que el amor no se desfila a sí mismo. El amor no se pone en carroza, no, miren, ay, miren qué amoroso soy, miren lo que hice, publicándolo, denme un like, ¿no? Lo siguiente, el amor no se envanece. En el original, envanecerse es inflarse de arrogancia. El amor no es vanaglorioso. Versículo 5. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No hace nada indebido. Otra traducción dice que no se comporta groseramente. ¿Cuántos groseros hay aquí? Espero que ninguno. Comportarse groseramente, eso no es amor. Mire, Efesios 4:29 en la Nueva Traducción Viviente dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. En especial nuestros cónyuges, ¿verdad? Cuidado cómo les hablamos, especialmente los varones, ¿no? El amor no busca lo suyo. Buscar lo suyo es ser, ¿qué? Egoísta. Según las encuestas, una de las razones mayores por qué la gente se divorcia en estos días, una de ellas es por falta de compromiso. Falta de compromiso. Y la otra es por infidelidad, ¿no? Estas dos, mis hermanos, falta de compromiso e infidelidad, tienen que ver con el egoísmo, el yo, el satisfacer mis necesidades. Otra, el amor no se irrita. En el original se traduce esta como no se provoca fácilmente. Y le voy a dar una palabra en griego aquí, la palabra es paroxis. Paroxis es de donde viene un término médico llamado paroxismo. Paroxismo, como lo ven ahí, es una recurrencia, un ataque repentino de una enfermedad, un empeoramiento repentino de los síntomas, ¿no? Como cuando alguien está bien, ya es, ¿verdad? Parece que ha sanado y todo, y de repente viene un ataque. Eso es, se llama paroxismo, ¿no? Paroxis se define como incitar, pinchar a alguien y estimular sus sentimientos o sus emociones, ¿no? Puede hacer eso mañana, si va a trabajar mañana o si no el martes, ¿va? Agarre un lápiz, ¿verdad? Bien afiladito y vaya pinche a un compañero de trabajo. Y me cuenta cómo reacciona él, ¿no? Pues el amor no es así, mis hermanos. El amor aguanta esas cosas, ¿no? El amor es tan sufrido, tiene tanto aguante que no se provoca fácilmente o repentinamente, ¿no? No es chispa, como algunos de nosotros. ¿Cuántos chispas hay aquí? ¿Verdad? ¿Así les dicen? Que con nada, ¡pum! Triquistraca. Con nada y está ya. El amor no guarda rencor. ¿Cuántos rencorosos hay aquí? Fíjense que esto en el original se traduce como no lleva cuenta. El guardar rencor es llevar cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces perdonamos pero no olvidamos, verdad? Lo guardamos ahí, lo tenemos listo para el futuro, ¿no? No guarda rencor el amor. Versículo 6 al 7. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Quinto y último punto, el amor nunca falla. Porque nunca deja de ser, literalmente quiere decir que el amor nunca será llevado a su fin. El amor es indestructible, mis amados hermanos. Siempre se mantiene en su lugar, nunca es movido de su posición. ¿Y por qué será, mis hermanos, que el amor es indestructible, que el amor no, nunca dejará de ser? Yo sé que tú lo sabes, porque Dios es amor, amén. Porque Dios es amor, por eso el amor nunca falla y nunca deja de ser. Versículo 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Los espejos en los tiempos de Pablo eran nomás metales, no tenían los espejos que tenemos hoy en día, eran metales pulidos. Así es que no le daba una imagen de lo que uno es, como lo puede ver hoy en día, ¿no? Hoy hasta espejos inteligentes hay, que lo hacen ver a uno más bonito de lo que uno es. ¿Verdad? Y uno se ve bien bonito, pero sale y ¡wow! ¿Verdad? Esos espejos de antes se veían muy borrosos, ¿verdad? Pero ahora, por eso, ¿verdad? No se daban cuenta cómo eran, pero, ¿verdad? Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esto del espejo, mis hermanos, que no podemos ver, es que no entendemos mucho, ¿verdad? Que no entendemos bastante lo que leemos en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que llegar al cielo y vamos a ir preguntando, ¿verdad? Señor, esto y esto. Pero lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que cuando nosotros estemos cara a cara con el Señor, todo va a hacer sentido. Vamos a conocer estas cosas, ¿no? Ya no vamos a andar ahí preguntando, ¿verdad? Que esto y aquello. En conclusión, ay, cómo le gusta esa palabra, ¿verdad? En conclusión, porque ya huele la comida. Entonces, los dones espirituales, mis hermanos, sin amor, son sin sentido. Sin amor, no son nada, equivalen a cero, no tienen valor. Y la obra de nuestras manos, nuestro servicio, lo mucho que nosotros podamos hacer, nuestro sacrificio, si lo hacemos sin amor, de nada nos sirve. Sin amor, no hay sentido. Nada somos y de nada servimos. Amén. Así que amémonos los unos a los otros con el amor incondicional que Jesús nos amó a nosotros. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu gran amor, Señor, para con nosotros, Padre bendito. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de cómo somos, Señor, a pesar de lo infieles que somos, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Tu bondad, tu misericordia, Señor, es nueva cada día, Padre Celestial. Has derramado bendición tras bendición. Entre más te conocemos, entre más nos acercamos, Señor, más nos damos cuenta, Señor, de tu grande amor, Padre. Así que te pido por cada uno aquí presente, Señor, que podamos, Señor, acercarnos más, buscarte más de corazón, Señor. Buscar más de ti, Padre, tu palabra, Señor. Entregarnos completamente a ti, Señor. Si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a ti, si hay alguien que todavía no ha recibido el regalo de la gracia, que hoy, Señor, sea el día de salvación para esta persona, Señor. Que hoy digas, Señor, me arrepiento de mi pecado. Reconozco que sin ti nada soy. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de mi pecado y entrego mi vida a ti. Que pueda abrir su corazón a ti, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, su pueblo dice.
Amén.
Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios.
Amén.
La cosecha está lista. Amén.
Amén.
Tierra de su gloria y se cubrirá. como las aves cubre la mar.
Amén, aleluya. Así llegamos al final de este servicio. Vamos a orar para los, por los alimentos. Padre, te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición, Padre, y te damos gracias, Señor, por los alimentos que vamos a recibir, Padre celestial, Señor. Gracias por el compañerismo que vamos a tener, Padre bendito. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús, su pueblo dice:
Amén.
Amén. Al ataque, mis amigos, mis valientes.